Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre, bajo la protección, bajo el amparo y bajo la inspiración de tu Santísima Madre, que también es Madre nuestra en el orden de la gracia. Aquí nos reunimos, Jesús, para felicitarte, para alegrarnos contigo, para celebrar tu triunfo. Tú eres el que ha vencido sobre el pecado. Tú eres el Rey poderoso que ha pisoteado el poder de la muerte. Tú eres más fuerte que las tinieblas y tú has quitado al demonio, que es tu enemigo y nuestro enemigo, le has quitado la presa que tenía. Bendito seas, Jesucristo, recibe nuestra alabanza, nuestra admiración y nuestra adoración. Queremos acercarnos a tu corazón para alegrarnos en la hermosura, en el perfume, en la suavidad, en la fuerza, en la luz que hay en ti. Bendito seas, Jesús, y haz que esos mismos rayos bienhechores de bondad, de sabiduría y sobre todo de gracia penetren profundamente en nosotros. Ante ti venimos, Jesús, con la conciencia clara de que somos pecadores. Ante ti venimos, Jesús, con la conciencia clara de que somos indigentes. Pero ante ti venimos, Jesús, con la conciencia clara de que tú sabes y quieres y puedes ayudarnos. Somos pecadores, pero en ti está el remedio de nuestros pecados pasados, de nuestras heridas presentes y de cualquier amenaza para nuestro futuro. Somos necesitados, pero tú eres el pan que verdaderamente alimenta. Tú eres la luz que nos permite reconocer nuestra verdad. Tú eres, Jesús, esa palabra, la palabra fundamental que nos cuenta quién es el Padre. Tú eres la palabra verdadera y fundamental, Jesús, que nos permite comprender el sentido de la historia humana. Tú eres la palabra esencial que nos permite encontrar el código secreto para nuestra propia vida. La gente busca códigos secretos en muchas partes. Hay gente que goza buscando códigos. Nosotros sabemos que el único que conoce el código del corazón humano eres tú. Y como dice el libro del Apocalipsis, el único que puede abrir el sentido de la historia, el único que puede abrir el libro que está sellado con 7 sellos, eres tú, Jesús, y ante ti me postro, y a ti te adoro, y te suplico que tengas compasión de mí y de todos los que escuchen estas palabras. Permite, Señor, que una oleada de admiración y de alegría se apodere de nosotros cada vez que te contemplamos. Que el gozo, Señor, que la alegría se adueñe de nuestras almas cada vez que te miramos, especialmente cuando te contemplamos a través de las páginas de la Escritura y muy singularmente cuando llegamos al momento de tu dolorosa pasión. Que ahí, sobre todo ahí, Jesús, caiga el velo de nuestros ojos y podamos contemplar con gozo, con alegría, podamos contemplar el amor que no merecíamos, pero que sí necesitábamos. Ese amor que hemos presentido, Señor, ese amor que hemos esperado, por el que hemos suspirado, ese es el amor que le da sentido a nuestra vida. Ese es el amor que se derramó profusamente en nosotros el día santísimo de nuestro bautismo, el día más grande de toda nuestra vida. Ese es el amor que nos atrajo y que nos empujó a consagrarnos a ti. Tú bien dijiste, por boca del profeta Oseas, con lazos de amor te he atraído. Y hoy cada uno de nosotros, Jesús, se apropia esas palabras para decir, es verdad, Jesús, es verdad, Señor, tú me has atraído hacia ti con lazos de amor, y con tu amor has querido santificar mi amor. Con tus manos, Señor, has querido santificar mi cuerpo. Con tu boca, Señor, has querido besar y limpiar y santificar mi corazón. Por todo eso, te doy gracias, Jesús, y quiero aprender, y quiero que todos aprendamos a vivir en ti y contigo y para ti. Bendito seas, Jesús, desde lo profundo de nuestro corazón agradecido. Y haz que esta gratitud jamás termine, que nunca cese, que nunca se acabe. Que seamos dóciles, te pido, Jesús, que seamos dóciles a la enseñanza del apóstol San Pablo cuando dice, den gracias en toda circunstancia. Enséñame qué significa darte gracias, Señor, en toda circunstancia, bendecirte, adorarte, agradecerte, y sobre todo, no sé por qué vuelve una y otra vez ese verbo a mi mente, admirarte, Jesús, admirarte, adorarte, reconocerte. A ti la alabanza, el honor y la gloria, hoy y por todos los siglos. Amén. Amén, amén. Vamos a meditar. En medio de esta ola de admiración, vamos a meditar en el poder del amor que hay en Cristo. Vamos a meditar en la calidad del amor que hay en Cristo. Porque cuando hablamos de la virginidad de Cristo, y cuando hablamos de nuestro llamado a una vida virginal, de eso se trata. De lo que se trata es de la calidad del amor que hay en el corazón de Jesús. Miremos cómo es ese amor. Miremos qué poder tiene. Miremos cómo es superior a todo lo que intenta destruirlo. Miremos cómo en Él está la promesa de una vida que no muere. Acerquémonos a ese amor. Contemplemos la virginidad de Jesús y en ella, solo en ella, encontremos la razón de nuestro propio llamado virginal. Cualquier otro enfoque, yo me atrevo a ser tajante en esto, cualquier otra aproximación al misterio de la castidad consagrada, al misterio de la virginidad por el reino de los cielos. Cualquier otro enfoque es engañoso. Solo en la virginidad de Cristo, solo en la manera de ser virgen Cristo, solo ahí encontramos la verdadera razón, la verdadera causa, el verdadero estilo, la verdadera forma de nuestra propia consagración virginal. En Él, en Jesús, encontramos todo ello. Por eso, acerquémonos a este Jesús. Él no tiene esposa, no tiene hijos. Nosotros no tenemos pareja, no tenemos hijos. Miremos a este Jesús y miremos qué significa para Él esa manera de existencia. Hoy sobre todo quiero que descubramos una dimensión muy hermosa de la virginidad en Cristo. La virginidad en Jesús es apertura del corazón. Seamos realistas y seamos sinceros. El hecho de no tener una pareja en sí mismo puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Puede traer cosas muy buenas, muy grandes, muy santas, o puede traer cosas muy duras y muy feas y muy vergonzosas. En nuestro tiempo hay mucha gente que no es casada. En nuestro tiempo hay mucha gente que no tiene hijos ni tiene pareja. Eso no los hace automáticamente buenas personas. El hecho de renunciar al matrimonio no nos hace buenas personas. Tampoco nos hace malas personas. Puede servir para una cosa o para la otra. Uno puede renunciar a tener una pareja y tener unos hijos y tener una familia y encerrarse en el propio egoísmo. Hay una serie de tentaciones que son las tentaciones propias de los solteros. Las tentaciones propias de los que no tenemos pareja. La comodidad es una de ellas. La pereza. El egoísmo. Son tentaciones que nos acechan. Pero creo que la que reúne, creo que la palabra que reúne estas diversas formas de tentación es sobre todo la palabra egoísmo. Al fin y al cabo, la persona que tiene pareja, pues se supone que tiene alguien que se preocupa por él o por ella, aunque sea solo para pelear. La mujer que tiene pareja, pues, tiene alguien que se ocupa, que le da tiempo, que le da algún tiempo por lo menos, que le da atención. Nosotros, como hemos renunciado a esa forma de vida en pareja, pues no tenemos garantizado ese afecto. Algunas veces podemos recibir mucho cariño. Hay días que son desbordantes de amor. Si tenemos un apostolado, qué sé yo, con enfermos o con niños, hay días en que la gente nos cubre de amor, nos llena de ánimo y de felicitación, y tan linda su vocación, tan linda la hermanita, tan bella su vida, su consagración. Pero el problema es que nosotros no tenemos eso garantizado. Y el corazón humano busca tener las cosas aseguradas, garantizadas. Porque el corazón humano es frágil, es precario, es débil. Y por eso uno busca un reposo, uno busca una estabilidad. La falta de esa estabilidad hace que uno, no teniendo pareja, tome la actitud de asegurarse. Hoy se utiliza mucho el verbo blindarse. Pues, al fin y al cabo, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo es blindarse afectivamente. Nosotros nos blindamos, aseguramos en primer lugar lo nuestro. El egoísmo no hay que confundirlo con el recto amor a nosotros mismos. Y aquí creo que vale la pena detenerse un poco. Porque óigame lo que voy a decir. Si la gran tentación de la persona soltera, de la persona célibe, vamos a hablar así en general, ni siquiera nos vamos a referir a gente consagrada en esta parte de la charla. Si la gran tentación de la persona célibe es el egoísmo, El gran error de la persona célibe es no saber cómo quererse. Si están tomando apuntes, no dejen de escribir eso. La gran tentación es el egoísmo y el gran error es no saber quererse. Yo creo que es fácil entender por qué es una tentación el egoísmo. Y creo que después de unos años de intentar esta consagración virginal, cada uno tiene una experiencia de que el egoísmo sí lo tienta a uno. El egoísmo, por ejemplo, se manifiesta en ir a los mínimos, ¿no? Rezar lo mínimo, esforzarse lo mínimo. ¿A cuántos de nosotros nos caen esas palabras del Apocalipsis? Allá donde el Señor le dice a una de las comunidades cristianas de ese siglo primero: tengo algo contra ti, has olvidado el amor de antes, has olvidado el amor primero. Eso le dice Cristo a la iglesia que es su novia. Y eso le dice Cristo también al alma consagrada, que es imagen de la iglesia. Tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Y uno olvida el amor primero fundamentalmente por pereza. No es que uno considere a Cristo un enemigo. Yo no creo que ese sea el principal problema. No, Cristo no es mi enemigo. Mi enemigo, en cambio, es que cada vez trato de hacer menos por Cristo. Cada vez trato de quedarme solo con el mínimo. A ver, ¿qué es lo mínimo de liturgia de las horas? ¿Qué es lo mínimo de Biblia? ¿Qué es lo mínimo de meditación? ¿Qué es lo mínimo de visita al Santísimo? Y esa tendencia a buscar los mínimos nos pone en un serio peligro. El egoísmo es la gran tentación porque nos pone en el peligro de reducirnos a los mínimos. Y yo te puedo contar lo que sucede cuando uno se queda con los mínimos. Cuando nos reducimos a lo mínimo, entonces no estamos fuertes para cuando llega otra tentación. Es más o menos como el SIDA. Yo creo que el egoísmo de los consagrados es el SIDA del alma. Sé que es una expresión un poco ruda, pero me parece que es realista y justa. El egoísmo nuestro es el SIDA del alma. ¿Tú sabes lo que hace el SIDA? El SIDA te deja sin defensas. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia, deficiencia en la inmunidad. Si yo estoy con mínimos, mínimo de Biblia, mínimo de oración, mínimo de Santísimo, mínimo de confesión, mínimos, entonces estoy bajo de defensas. Y entonces cualquier tentación, cuando llega cualquier otro virus, me derriba. Cualquiera podría pensar que el virus que le va a llegar a la persona consagrada es que se va a enamorar. Ese es solo uno de los virus que le puede llegar. Renunciar a su consagración y empezar a explorar otros caminos con deseo de formar pareja o de formar hogar, esa sería una forma de infidelidad. Pero atención, esa no es la única tentación. El egoísmo, que es la gran tentación y que es el SIDA de los consagrados, ese egoísmo me reduce a mínimos, entonces me llegan otras tentaciones, no solo las de la pureza, es lo que quiero decir. Cuando estoy reducido a mínimos, me puede llegar, por ejemplo, la tentación de la depresión, la tentación de la melancolía. Empiezo a sentir que no tiene ningún sentido mi vida consagrada. Y esa tentación es mucho más fuerte, porque la persona que se siente en trance de enamorarse, o la persona que siente su cabeza llena de pensamientos de impureza, por lo menos se da cuenta de que hay algo que anda mal en su vida. Pero en cambio, cuando un consagrado es tentado en el área de la fe o en el área de la caridad, entonces las heridas son mucho más profundas pero son mucho menos visibles. Lo que quiero decir es, ¿te das cuenta cuál es la estrategia del enemigo en esto? Los pasos son, como no tengo cariño asegurado, intento blindarme afectivamente y asegurarme. Y cuando intento asegurarme, caigo en el egoísmo. El egoísmo produce una burbuja artificial, engañosa, de comodidad. Estoy bien conmigo mismo y creo que por eso ya estoy bien. Así metido en mí mismo y en mi comodidad, voy decayendo y voy llegando a mínimos. Entonces, cuando tengo esos mínimos, cuando estoy realmente bajo, cuando estoy realmente mal, entonces viene la segunda escalada, entonces viene la tentación. Y las tentaciones del enemigo, y el enemigo es astuto, no van a ser, usualmente no van a ser tentaciones solo contra la pureza, porque repito, esas son muy fáciles de identificar. Las tentaciones van a ser tentaciones contra la fe, tentaciones contra el amor, sobre todo contra esas dos, y por supuesto también contra la esperanza. ¿Realmente Dios sí se ocupa de mí? Después de que estoy reducido a mínimos unos cuantos días o unas cuantas semanas, ya no estoy seguro, ya no siento a Dios, ya no siento su cariño, ya no siento su protección de Padre. Viene entonces la escalada, la avanzada del enemigo que ahí quiere entrar y destruirlo todo. Entrar y destruir todo, de eso se trata. O viene la tentación del resentimiento, o viene la tentación del capricho, de la neurosis. Son tantas las tentaciones, pero fíjate, la primera fue preparar el terreno, y el enemigo prepara el terreno reduciéndote a mínimos. Esa es la gran tentación. Egoísmo que me reduce al mínimo, me deja sin defensas. Y después, cuando llega la melancolía, no sé qué hacer. Cuando se me acaba la esperanza y digo, esto no va a ninguna parte, no tengo fuerzas por dentro, porque no me he alimentado bien. Doy una última imagen para seguir con nuestro tema. Imagínate un niño al que lo tiene siempre acostado y le das apenas unas cucharadas de maicena con algo de vitaminas. Ese es todo el alimento que le das en el día. Si el niño está acostado todo el día, tal vez sienta algo de hambre, pero la sensación de hambre va desapareciendo en unos días. Pero el niño está terriblemente desnutrido, pero como está acostado no se da cuenta de eso. Cuando se levanta, entonces se va al piso. No puede caminar, no puede mucho menos correr. Está reducido a mínimos. No hace mucho estaba regresando el transbordador espacial Atlantis, después de realizar una misión que resultó exitosa. Y los astronautas salieron y salieron bien. Y estaban dando una rueda de prensa y una de las astronautas, porque había hombres y mujeres, una de pronto se fue al piso, se desmayó. Las piernas no le respondieron. Pero tú la veías cuando salió del transbordador y saludó, se veía muy bien. Resulta que esta mujer estaba muy mal de descanso y estaba muy mal de alimentación. Pero mientras ella estaba flotando allá en el espacio, allá en su transbordador, cuando ella estaba flotando por allá, pues ella no sentía esa debilidad. La sintió cuando ya tuvo que ponerse en tierra y cuando ya le tuvieron que hacer preguntas y ya tuvo que responder. Entonces se le fueron las luces y se fue al piso. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. La gran tentación es el egoísmo. La gran tentación es encerrarse uno. Creer, si doy menos amor a los demás y si me ocupo más de mí mismo me va a ir mejor. Pero eso es enloquecedor. Usando una expresión que es muy socorrida en estos casos, eso es como cuando el perrito se persigue la cola. Hay muchas religiosas y hay muchas vírgenes y hay muchos sacerdotes que yo los he visto así, corriendo como perritos que se persiguen la cola. Uno empieza a tratar de concentrarse más en uno mismo, a ver si así encuentro paz, a ver si logro un ambiente perfecto, a ver si encuentro un convento perfecto, a ver si encuentro un grupo de consagrados perfecto, donde nadie me moleste, donde todo sea iluminado, perfumado y a mi gusto. Y ese es un engaño. Ese es un engaño. Mi respuesta, la solución para que crezca mi amor, el amor que hay en mi corazón, la solución no es encerrarme en una burbuja perfecta. Pónganme solo en contacto con religiosos perfectos, que sean inteligentes, simpáticos, que me quieran mucho, mucho, que me acepten mucho, mucho, mucho. Y uno, engañado por el enemigo, uno cree que esa es una solución. Y uno cree que teniendo un ambiente así perfecto, ¡ay, aquí sí me quieren! ¡Ay, aquí sí me respetan! ¡Aquí sí me admiten! Eso es una prolongación del propio egoísmo. Buscar ambientes perfectos, buscar vírgenes perfectas, buscar frailes perfectos. ¡Ah, estos son los frailes que yo me merecía! ¡Estos sí me los merezco yo! Ese es un engaño del enemigo. Y eso es una forma de egoísmo, porque no es sino buscar mi comodidad, buscar la comunidad perfecta. Ay, aquí sí estoy bien, porque aquí sí todos me quieren y aquí sí todos. Y ese es un engaño. Es un perro persiguiéndose la cola. Y cuando uno está metido en ese engaño, uno no sabe que empieza a reducir a mínimos. Ese es. Lo he dicho tantas veces que yo espero que ya se te haya grabado perfectamente. Ese es el terrible engaño. Reducirse así. Y uno cree que porque más o menos las cosas están controladas y uno está metido allá dentro de su concha, ahí estoy a salvo. Y no se da cuenta que está como la astronauta esa, que mientras estaba flotando, pues ella se sentía bien. Hasta que le tocó sostenerse por sus propias piernas y bueno, esta pobre mujer se fue al piso. Nada grave, dicen los médicos, que pronto se recuperará. Pues que también nosotros nos recuperemos pronto de esto. Hay una gran tentación que es el egoísmo. Pero hay un gran error que cometemos. Y el gran error es no saber uno cómo quererse. Yo creo que casi siempre lo que sucede es que uno se va a los extremos. Nosotros pasamos de un extremo que es todo para mí, al otro extremo que es yo no merezco nada. Y en ninguno de esos dos extremos está el beneplácito de Dios. Dios no quiere que tú te pongas a ti mismo en el centro del corazón como adorándote, pero tampoco quiere que tú desprecies la historia de amor, de salvación y de gracia que Él ha construido contigo. Y el problema está en que uno está casi siempre en esos dos extremos. A veces nos encerramos en una comodidad y nos volvemos intocables. Y en una adoración, mejor dicho, el que se acerque a mí tiene primero que adorarme. Ese es un extremo. Y el otro extremo es la depresión, es la baja autoestima, es la sensación de que no valgo nada y que no importa nada de lo que yo haga. Un psicólogo amigo mío, tal vez algunos de ustedes lo conocen, un psicólogo amigo mío me decía, he tratado en consulta algunas religiosas y decía, la patología más frecuente que encuentro en las mujeres consagradas es una muy baja autoestima. Parece una contradicción con lo otro que hemos dicho. Porque supuestamente el egoísmo es que uno se pone como en el centro del universo. Por eso dice ego. Egoísmo es como la adoración del ego. Y sin embargo, El egoísmo no me salva de la depresión. Escriban esa frase, que es fundamental. Más bien lo que sucede es que el egoísmo conduce a la depresión. El egoísmo conduce a la baja autoestima. El egoísmo conduce al menosprecio de mis verdaderas cualidades. Vamos a demostrar este punto, que es muy interesante y que creo que no es obvio. Vamos a demostrarlo de tres maneras. La tesis fundamental es: el egoísmo conduce al menosprecio de sí mismo, a la depresión, a la baja autoestima. ¿Cómo lo demostramos? Primer punto. El egoísmo significa que yo me voy a blindar para que nadie me ofenda, para que nadie me hiera, para que nadie me lastime, para que nadie se meta conmigo. Pero si nadie se mete conmigo, las ofensas quedan afuera de mi blindaje. Pero atención, el cariño también queda afuera. Supuestamente yo me voy a blindar, o se supone que para eso es el egoísmo. Supuestamente yo me voy a blindar para que no me lastimen, pero cuando me blindo, cuando me protejo así, entonces ya no solo han dejado de ofenderme, también han dejado de quererme, también han dejado de darme la atención que yo necesito. La persona egoísta se desconecta de los demás. Claro, es cierto que los demás nos hieren, pero si nos desconectamos completamente de ellos, nos desconectamos también de los bienes que esas personas nos traen. Y la falta de esos bienes, la falta de temas interesantes y de cariño y de atención, y la falta de interlocutores, la falta de eso hace la vida árida, repetitiva, monótona, solitaria. Una vida así, ¿a dónde conduce? Lo has adivinado muy bien, a la baja autoestima. Yo sé que aquí exagero, pero a ver, yo hago estas exageraciones para que podamos como ver en caricatura las cosas. Cada quien pues examinará en su propio caso. Muy pocas veces vamos a encontrar una persona absolutamente aislada. Eso no sucede. Pero lo describo en forma de caricatura para que comprendamos ¿en qué peligros podemos estar incurriendo? Entonces, fíjate, el egoísmo conduce a la baja autoestima, porque el egoísmo me desconecta de la gente. Segunda manera de demostrar esto mismo. ¿Qué es salir hacia la gente? ¿Qué es salir y servir? Aparentemente es un esfuerzo que lo cansa a uno, que lo agota. Pero ¿sabes una cosa maravillosa que tiene el servicio? Cuando sales de ti para servir a los demás, estás conociendo lo mejor de ti. Lo mejor de ti aparece cuando sales de ti, cuando sales en servicio a los demás. Así fuera solamente con oración de intercesión, como hacen los ermitaños y los monjes de clausura. Es una manera de ellos de salir de sí mismos, la oración de intercesión y el ofrecimiento de penitencias por la conversión del mundo. Es su manera de salir de ellos mismos. Para ellos digamos que eso está bien, pero para la mayor parte de nosotros necesitamos mucho más que eso. Necesitamos orar con oración de intercesión, pero también necesitamos, vaya que lo necesitamos hacer el bien. Hacer el bien, producir bien en otras personas. El rostro del enfermo que te sonríe y te dice gracias, gracias porque me visitaste. Ese rostro te muestra lo mejor de ti. En cambio, si tú te encierras allá en tu caparazón, si no sales donde el enfermo, si no sales donde el pobre, si no sales donde el pequeño, si te encierras en ti, te quedas sin conocer lo mejor de ti. Te quedas sin conocer lo mejor de ti. El egoísmo conduce a la baja autoestima, porque el egoísmo te impide conocer lo mejor de ti. Y la tercera razón es porque el egoísmo produce inseguridad. También eso parece una contradicción. Supuestamente, uno se blinda y uno se protege buscando sentirse seguro. Pero una vez que están las paredes bien altas, y una vez que estás bien, bien aislado, hay un pensamiento que no puedes rechazar, y ese pensamiento es: yo soy el único que me está defendiendo. Si solo Nelson defiende a Nelson, qué mal defendido está Nelson, ¿cierto? El egoísmo produce inseguridad. ¿Tú te has dado cuenta que la gente, para sentirse fuerte, siempre se asocia con otros? Por eso las marchas y las protestas. Tú saldrías a la calle, tú solo, a gritar contra el Fondo Monetario Internacional. Pues no, te sentirías absurdo, te sentirías ridículo, te sentirías loco. Pero si hay 500 más en la calle contra el Fondo Monetario, ahí sí le sale a uno la voz, ahí sí se siente uno fuerte. Uno se siente fuerte con otros y se siente débil sin otros. O sea que el que tiene que buscar asociarse, el que tiene que aprender a hacer comunidad, es Nelson. Porque si Nelson es el único que defiende a Nelson, qué mal defendido está ese pobre muchacho. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener una buena autoestima. Y si el egoísmo conduce a una baja autoestima, pues entonces salir de mí mismo mejora mi autoestima, servir a los demás mejora mi autoestima, gastarme por los demás mejora mi autoestima y me cura del egoísmo, emplear mi tiempo sirviendo a otros, ocupándome de otros, encontrando su alegría, produce en mí alegría, levanta mi corazón, me salva del egoísmo. La respuesta siempre es amar. La respuesta siempre es el amor, siempre. Y por eso le tenemos que pedir eso a Dios. Tenemos que pedirle: Padre, ámame, déjame sentir tu amor. Y Él nos da su amor. Pero atención, Él siempre deja una parte, un sorbo, un trozo de ese amor escondido en el corazón de los demás. Y tengo que ir donde mis hermanos a encontrarlo. Tengo que ir allá hasta encontrar a mi hermano y hasta ver ahí cómo el amor me redime. No es el amor de esa persona en cuanto tal, es el amor de Cristo que yo encuentro en esa persona. Entonces es un buen negocio servir. Es un gran negocio, pregúntaselo a San Camilo de Lelis, el gran apóstol de los enfermos. Pregúntaselo a Pedro Claver, el gran apóstol de los esclavos negros. O pregúntaselo a Maximiliano María Kolbe, el gran apóstol de Auschwitz. Servir, ahí está la clave. Es un buen negocio, es un gran negocio. Pero claro, necesitamos la luz del Espíritu y necesitamos sensatez. Y necesitamos reconocer cuál es la mala obra que hace el egoísmo. Y necesitamos descubrir cómo el egoísmo conduce, cómo el egoísmo nos lleva a esa baja autoestima y todos esos males. Cuando uno reconoce toda esta astucia, toda esa trampa que el enemigo le tiene, especialmente a las almas consagradas, uno dice: conmigo no va a ser eso. Yo me voy a vestir de oración, y me voy a vestir de amor, y me voy a vestir de servicio. Y Dios hace la obra, sí la hace. Terminemos esta reflexión sobre virginidad y apertura del corazón. Terminémosla aludiendo a ese primer término, virginidad. Nosotros hemos enfatizado siempre que una espiritualidad virginal es una espiritualidad esponsal. No se puede ser virgen de Cristo sin sentirse esposa de Cristo. Y aquí surgen nuevas razones para abrir el corazón. Todas las anteriores reflexiones sobre lo de egoísmo y todo eso, yo creo que son válidas. Pero si tú lo piensas bien, creo que eso valdría, podríamos decir, para cualquier soltero, para cualquier célibe. Pero cuando ya hablamos de virginidad consagrada, yo pienso que ahí aparece un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo que aparece es Cristo esposo. Yo salgo al encuentro de mi hermano, no únicamente por las demás razones que, repito, son válidas, no únicamente porque Dios me manda amar al prójimo, ni únicamente porque es un buen negocio para mí destruir mi egoísmo, ni únicamente porque el mejor remedio contra la baja autoestima es aprender a servir. Todas esas razones son ciertas, pero como persona consagrada, como alguien que quiere encontrar en Cristo su esposo, yo tengo un motivo adicional. Mi motivo adicional, yo creo que ustedes lo adivinan, es los intereses de mi amado. Lo amo. Lo amo. Soy de él. Le pertenezco. Y porque yo soy de él, quiero tomar como mías todas sus cosas. Este es el lenguaje que utiliza Jesús en el Evangelio de Juan. El que me ama permanece en mí y yo en él. Es la interpenetración. Es Cristo viviendo en mí. Soy yo viviendo en Jesús, en el Cristo vivo. Me interesan sus cosas. Sus cosas. Me interesa cómo está Él. Me interesa qué pasa con su gloria. En estos últimos meses el Señor me ha concedido conocer muchas, muchas miserias de la vida consagrada en muchos lugares. Y especialmente me ha mostrado todos esos egoísmos. Bueno, no todos, pero me ha mostrado tantos egoísmos y peleas y caprichos y bobadas en los que nos metemos. ¿Y sabes quién es el gran ausente en todas esas discusiones y todas esas peleas? ¿Sabes qué es lo que más falta ahí? Lo que realmente falta ahí es los intereses de Cristo. Si yo realmente quiero vivir mi vocación virginal en plenitud, si quiero tomar en serio mi vocación consagrada y llamar en serio a Cristo mi esposo, mi pensamiento es sobre todo cómo queda Jesús aquí. No es ni siquiera cómo queda la orden dominicana, ni cómo queda mi convento, ni qué dirá el obispo, ni qué dirá el provincial, ni qué dirá el capellán. Ni tampoco es que no puedo dejar que ella gane, es que yo tengo que ganar esta. Si realmente somos almas consagradas virginalmente a Jesucristo, la pregunta es, bueno, ¿y Jesús aquí qué? ¿Mi Jesús aquí qué? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde queda Jesús aquí? Y esa pregunta, aprender a hacerse esa pregunta, es lo que hace madurar a una vida consagrada. Porque uno puede pasar la vida entera únicamente luchando. A ver, no voy a ser egoísta, No voy a ser egoísta. No voy a dejar caer la autoestima. No voy a ser egoísta ni voy a ser depresivo. Y voy a trabajar por mi estabilidad psicológica. Eso tiene una cierta lógica. Eso no es malo, pero es insuficiente para un alma consagrada. Yo voy a buscar a Jesús. Ah, pero es que los demás no buscan a Jesús. Es que las demás son una manada de inmaduras. Por eso, ellas son unas inmaduras. Pero mi vocación es la de Jesús. Son los ojos en Él. ¿Y mi Jesús qué? Pero es que ellas no, mi Jesús. Yo he podido conocer religiosas neurotizadas, depresivas y resentidas. Y he conocido religiosas felices, humildes y serviciales y estables. Y hay una cosa que hasta ahora no me ha fallado nunca. Todas las religiosas felices que yo he conocido, todas las almas consagradas, no solo religiosas, todas las almas consagradas felices que yo he conocido, son capaces de poner a Jesús por encima de cualquier otra consideración. Jesús por encima de cualquier otra consideración. Los intereses de Él y cómo queda Él. Ah, pero entonces van a decir que yo soy una boba. Que lo digan. Ah, pero entonces yo voy a perder esta discusión. Que la pierda. Pero entonces van a pensar que lo piensen. Mi Jesús. Y en mi Jesús pondré. En Él pondré todas las intenciones de mi corazón. Y en Él pondré todo lo que a mí me pueda suceder. Pero todavía hay más en esto de la virginidad consagrada. Dice Santa Catalina de Siena que cuando uno se casa con Jesucristo es para tener hijos. Esa Catalina, uno se casa con Jesús es para tener hijos. Y ella consideraba que cada corazón renovado en gracia, por virtud de la predicación de ella, por virtud de la oración de ella, por virtud del ministerio de ella, esos eran los hijos que ella le daba a Jesús. Y no es una cosa imaginaria, ni es una cosa fantasiosa, ni es una cosa romántica. Esos son mis hijos con Jesús. Yo tengo que llenar a Jesús de muchos hijos. Tengo que renovar en gracia a muchas personas, a muchas. Él es mi amado, Él es mi esposo. Yo quiero tener hijos con Él. En estos tiempos en que el egoísmo no solo existe en las personas, sino en las parejas y en las familias, ahora resulta que a las parejas no les gusta tener hijos, pues en muchos lugares del mundo y en muchas partes pasa eso. Están tan ocupados queriéndose y teniendo vacaciones inolvidables y conociendo todas las playas del mundo y conociendo todas las ciudades y todos los museos y tienen tanto que hacer, tanto que hacer juntos que no hay espacio para un bebé. Pues esa puede ser la mentalidad del mundo, pero esa no puede ser la mentalidad de una virgen consagrada a Jesucristo. No, tú no te casas con Jesús en matrimonio estéril. Tú te casas con Jesús para darle muchos hijos a Jesús. Hay que engendrar hijos. Claro que para ser sinceros, Catalina de Siena habla de hijos en dos sentidos. Ella habla de unos hijos primeros, que son las virtudes. Ella habla mucho de las verdaderas virtudes, engendrar las verdaderas virtudes. De manera que cuando se pueda decir que la sinceridad, que la humildad, que la pureza, que la generosidad acampan en mi alma. Esos son los primeros hijos. Pero junto con esos primeros pronto van unos segundos hijos, que son las personas mismas renovadas en la gracia, cubiertas en la sangre de Jesús, traídas de lejos, traídas de la nada, sacadas de las tinieblas para formar la familia de Dios. Virginidad significa apertura del corazón. Apertura del corazón para vencer el egoísmo, es verdad, pero en un enfoque todavía más hermoso y positivo, para complacer a mi Jesús, para velar por sus intereses y para darle muchos hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor esté siempre con ustedes, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén.